apagando el volumen, ¿no? Uh-huh. Claramente ahí él fue, tuvo una buena noche. Ahora sabemos que los debates no cambian necesariamente las intenciones de voto, pero sí fortalecen prejuicios de alguna forma.
En Estados
Unidos,
en
ese sentido, sí.
En Estados Unidos tampoco, Robert, porque hay que recordar, o sea, no sabemos lo de la intención de voto, ¿no? Pero hay que recordar lo determinante que fue el debate de Joe Biden con Donald Trump, ¿no? Fue determinante, sí, para la decisión que Biden toma después. El desempeño, sí, que tiene Biden ahí fue crucial para la decisión que toma después de abandonar la carrera a la Casa Blanca. Entonces, claro, uno evidentemente no sabe la intención de voto, pero ¿cuán determinante puede ser como en esa sensación para los últimos meses de campaña, tal vez? Como impulso, como input, como para reforzar las fortalezas de una candidata que parte abajo en las encuestas.
Bueno, o sea, sin duda, a ver, el desempeño de Biden fue evidentemente
funciona como la lógica de la gota que rebasa
un
el vaso.
Extremo. O sea, fue un extremo, o sea, Biden claramente estaba enfermo o algo, o sea, no en la historia de los debates no había un candidato que simplemente no pudo contestar las preguntas. Y aquí ocurre un poco lo mismo con Trump. Yo creo que Trump de alguna forma se mostró viejo, se mostró no preparado, incapaz de responder preguntas y volviendo siempre a dos o tres puntos que han sido sus dos o tres puntos hace ya casi 10 años. Entonces yo creo que casi que Trump se hizo el mismo daño o un daño parecido a lo que se hizo Joe Biden en el debate pasado. El impacto más que electoral es, yo creo que, psicológico. Y psicológico no solamente para el votante, sino que para los mismos candidatos.
Claro.
Aquí estamos súper cerca de las elecciones. Y ella, si uno mira el debate, los primeros 10, 15 minutos, ella está bien nerviosa. Y después se suelta un poco. Y uno ve cómo ella va agarrando vuelo en la medida que él efectivamente responde, le responde a estas provocaciones que ella le da, estas oportunidades para enojarse, las toma, ¿no?
Sí.
Entonces, y él se va, y por el contrario, él se va desarmando, se va simplemente perdiendo el hilo y perdiendo la calma. Entonces, psicológicamente yo creo que ambos tiene un efecto para las campañas, sin duda. Hay que ver cómo los votantes responden.
Sí, viendo la prensa de los Estados Unidos en estas horas post-debate, en esta edición de día miércoles, aparece más o menos consensuado que ella impuso los términos del debate, que lo hizo, como decías tú, Robert, pisar el palito.
Sí.
Ella le fue tendiendo trampas, dice el New York Times hoy, y él fue cayendo en las trampas. Y de alguna manera entonces ella impuso esos términos y se vio a él mucho más complicado con el desarrollo del debate y crecientemente. Él fue extremando incluso, sí, el lenguaje, sí, los adjetivos, sí, que fue usando y cada vez se fue poniendo más rabioso, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y ella,
de hecho, Mauricio,
¿sí?
Mirando el debate anoche, cuando ella, yo creo que desde el primer momento, cuando ella cruza el escenario para darle la mano,
justo,
él se descompuso.
Claro.
Yo creo que
lo pilló de sorpresa. Ganó. Claro, sí. Ella se acerca, para los que no lo vieron, y lo saluda. Ella cruza al podio de él y le da la mano y
pero
le dice Kamala Harris, porque nunca se habían conocido, se supo, ¿no?
Correcto.
Y él le dice enjoy, diviértete.
Y después de eso, él no la
mira.
Él no estaba preparado para siquiera mirarla.
Claro,
o sea, una cosa,
claro,
increíble.
Entonces, ya, pero tomada nota de todo eso, lo que se decía es que ella tenía el desafío de sorprender, sobre todo porque en las encuestas, cuando ella lanzó su campaña, partió como en ascenso. Y varias encuestas de las últimas semanas la daban a ella arriba de Trump, por uno, por dos, por tres puntos. Pero en las últimas de esta misma semana, como que se había achicado esa distancia, o él incluso la estaba superando. Entonces la gran pregunta era, bueno, ¿este debate va a ser suficiente para que Kamala Harris vuelva a superarlo, o lo supere, o se instale por arriba de él? ¿Qué intuyes tú que puede pasar?
Intuyo que no. Intuyo que, o sea, ella hizo lo que tuvo que hacer. Eso no necesariamente va a revertir una tendencia en las encuestas, pero ella claramente se mostró más presidencial, más calmada, más informada. La gente que apoya, la verdad es que la gente que apoya a Trump lo sigue apoyando, ¿no? eso lo hemos visto, su base de apoyo ha sido más o menos constante. Y esta es una pelea que se va a ganar en dos o tres estados, incluso probablemente en unos 10 condados dentro de esos estados. Y ahí importa, ahí sí que importa que ella demuestre que pueda, que tenga suficiente preparación y temple y carácter para ser presidenta. Entonces, yo creo que no vamos a ver mucho cambio a nivel nacional, a nivel de encuestas, pero creo que donde realmente importa con votantes indecisos, si es que todavía existen, o votantes que puedan todavía cambiar su preferencia, ella hizo lo que tuvo que hacer. Y él no se hizo ningún favor. Ahora, siempre iba a ser evidente que ese momentum que ella tuvo después de la convención y todo lo que pasó durante julio o agosto, ese momentum no era sostenible, o sea, eventualmente no iba a seguir subiendo. Estados Unidos es un país súper polarizado, hace muchos años que está básicamente en 50-50, o sea, está empatado en las encuestas, y después hay temas estructurales como el colegio electoral. Entonces, muy difícil, ella todavía, o sea, ella no lo tiene para nada ganado. Y hay que decir también que ella, por todo lo bien que lo hizo, lo hizo perfecto. Ella tiene que demostrar que tiene un buen manejo de detalles de política. Sí. Le preguntaron por qué ha cambiado de opinión en este tema de fracking, que es una forma de
extraer el
de petróleo. Sí. Y ella dijo, bueno, voy a responder a esa pregunta. Nunca lo respondió. Ella no ha explicado por qué ha cambiado su postura en muchos temas. Y eso es un punto en su contra. O sea, no lo hizo perfecto, pero hizo lo que tuvo que hacer.
Sí, lo último, Robert, es que no hubo mayores referencias como las que vimos en debates anteriores. Con Hillary Clinton, por ejemplo, o con Joe Biden, Trump en sus respectivos debates en distintos años los acusó a sus adversarios de ser poco menos que unos criminales. Hillary le decía en su cara, tendría que estar presa por qué sé yo, porque había usado su mail privado en temas de Estado cuando había sido secretaria de Estado de Obama. O Biden está comprometido con los negocios sospechosos y oscuros de su hijo Hunter en Ucrania o en Bielorrusia, tengo idea. Estas referencias, Biden, Trump no tuvo ningún elemento de esa naturaleza para atacar a Kamala Harris ayer. Y ella, contra ella no, porque a sus adversarios los atacaba directamente por conductas delictuales. Aquí no tenía ese elemento. Y Kamala tampoco usó la cantidad de juicios que, salvo en una mención por ahí, a propósito de lo del Capitolio.
La de las investigaciones penales.
Justamente, no desarrolló esa artillería contra todos los procesos penales que enfrenta Trump. Fue como un elemento ausente, ¿no? Curiosamente.
Es curioso, pero también yo creo que fue parte de la estrategia de no atacarlo demasiado, de simplemente, como digo, dejar estas pequeñas provocaciones y dejar que él se largue.
Que caiga solo.
No fue necesario.
Claro.
Y yo creo que él también, en parte, no usa esa línea de ataque porque sabe que la respuesta es, bueno, usted lo ha encontrado culpable y es un criminal, encontrado criminal por las cortes. Entonces, no le conviene mucho. Yo creo que es una cosa bien curiosa porque, además, aquí hay una cosa histórica que nunca ha ocurrido, que esto es ¿quién es el outsider? ¿Quién es el desafiante acá? Ahí tenemos un expresidente, una vicepresidenta. Eso no ocurrió nunca.
Claro, son bastante más fáciles los debates donde hay uno que defiende una gestión y el otro que la impugna, digamos.
Así es.
Pero acá los dos tienen que rendir cuentas de alguna manera por cosas que han hecho o han dejado de hacer.
Mm. Y aquí pareció casi que él estuviera defendiendo su récord en cuanto a el 6 de enero, en cuanto a la economía, en cuanto al manejo de COVID. Y ella era la desafiante que venía de afuera, a pesar de que efectivamente ella es parte de la administración actual.
Sí, una observadora aquí nos escribe por interno, una observadora inteligente de la realidad, nos hace ver que ella además ejerció muy como un rol de jueza, desde la indumentaria, el traje negro, la blusa blanca con nudo, con amaña, con moño ahí.
Como la Cámara Fiscal.
Como la Cámara Fiscal con el acusado, porque la tenía cara culpable.
Exactamente. Sí. Robert Funk, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Gracias. Que
te Muchas gracias Igualmente. Por compartir este análisis, Adiós. Robert.
8:35 minutos.
Ocho treinta y cinco minutos.
ADN.
Ya, al regreso vamos a hablar del deporte. No sé cuántas ganas tienen de hablar de fútbol, pero hay que
hacerlo.
Pero
hay que afrontarlo.
Hay que afrontarlo. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Hay estudios que revelan que el 98% de las empresas necesitan un partner tecnológico de confianza y un gran porcentaje asegura también que Movistar Empresas ya es su partner tecnológico de confianza. Movistar Empresas, elige la compañía que te conviene.
¿Te gustan las canciones de Radio ADN? ¿Las has escuchado en vinilo? Entra ahora a hotmusic.cl, la única tienda de vinilos online con el sello de ADN, y disfruta la experiencia de escuchar en vinilo a tus artistas favoritos. Despacho en 24 horas. Hotmusic.cl, todo suena mejor en vinilo. Leo.
Ocho treinta y seis minutos. ADN. Para un empresario, los principios de su empresa y los de su vida personal lo son todo. De hecho, son los mismos, porque colaborar en casa es igual de importante que en el trabajo, buscando siempre crear lazos de confianza. Por eso, en Movistar Empresas, somos el partner tecnológico que da confianza, ya que compartimos esos mismos principios. Movistar Empresas, elige la compañía que te conviene.